En casa de Herrero, es radio.
Faltan 21 minutos, amigos, para que sean las 6 de la tarde y las 5 en la Comunidad Canaria. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, muy buenas tardes.
Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde has abierto tú hoy el informativo de las 2?
No creas que no he tenido dudas a la hora de pensarlo, pero muchísimas. Y las he tenido hasta las 2 menos cuarto, hasta que ha llegado Pablo Iglesias, que ha ofrecido una interesante, yo creo, entrevista en la Sexta y me ha contribuido a sacarme algo de dudas sobre alguno de los lugares por donde había que transcurrir.
No, podrías haber hecho un especial, Pablo Iglesias.
Sí, ha hablado de muchas cosas. Es muy interesante la entrevista, sí.
Ha hablado de todo. Bueno, Cristina Balao, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Por dónde van tus inquietudes políticas hoy, Cristina?
Pues las inquietudes políticas de mi diario del Independiente van por la tan traída y llevada reforma del CGPJ, que ha estado, bueno, el ministro de Justicia repetía una y otra vez que iba a ser próximo, que iba a ser antes del día 6 de diciembre, que es el día del aniversario constitucional, y que parece que, bueno, que todavía se retrasa.
Bueno, es curioso porque ahí ha habido, mira, de eso podemos hablar porque también ha hablado el señor Iglesias, y además ha hablado sí. Para volver a amenazar, o hay acuerdo o volvemos a cambiar la ley. Esa ley que tanto, digamos, tanto horror causó en las instituciones europeas. Miguel Ángel Liso, bienvenido, muy buenas
tardes.
Hola, ¿qué
tal? Muy buenas tardes.
¿Tú también estás de acuerdo en que por ahí van las noticias sobresalientes del día, Miguel Ángel?
Sí, yo creo que la declaración tan extensa, tocando muchísimos temas del vicepresidente Pablo Iglesias, yo creo que tiene mucho interés. Tampoco es que arroje mucha sorpresa.
Eso te iba a decir.
No arroja grandes sorpresas, pero bueno, puesto una vez más en su boca y todas seguidas, pues hombre, llaman un poco la atención, ¿no? Esa es la verdad.
Yo creo que ha asumido un papel de líder político que no tienes antes. O sea, si a mí me dijeran qué valoración le das a esa intervención, o sea, yo decía hoy a los oyentes a las 4 de la tarde, me parece que es el primer día de una nueva era política porque ya se ha solventado lo más complicado, que era articular una mayoría que le diera estabilidad a la legislatura, y hay presupuestos. Frankenstein cada vez parece una piña más cercana, todo el mundo habla bien del resto de los socios de esa coalición, por lo tanto, a partir de ahora empiezan 3 años de una mayoría, de una tribu que ha quedado configurada de esa manera, y quien se marca nuevos retos para llevar a esa nueva mayoría hacia lugares que están todavía por conquistar es Pablo Iglesias, que llega y dice en esa entrevista a la que hace referencia a Juan Pablo cosas como hay que poner rumbo al tripartito, hay que seguir profundizando en la relación con Bildu, sigue hablando de lo bueno que es para la democracia ese pacto, sigue, digamos, configurando lo que debería ser la partitura de un presidente del gobierno, no de un vicepresidente del gobierno. Lo que pasa es que si nos atenemos a la experiencia reciente, si él ahora ha decidido sacar el tripartito de Cataluña, pues yo no tengo ninguna duda de que probablemente lo conseguirá, porque no se me ocurre ninguna batalla política que se haya propuesto y que no haya sido capaz de ganar en última instancia.
Hombre,
¿no?
Se propuso la batalla política de atraer a Bildu a los presupuestos y lo ha conseguido,
claro.
Porque además fue más una negociación de índole político y estratégico que económica, sin ninguna duda. Luego, evidentemente, pues bueno, algo tiene que sacar Bildu que pueda vender en el País Vasco, pero fundamentalmente es una apuesta estratégica. Y él espera que con estas mismas mayorías, pues tomar impulso el resto de la legislatura para sacar otras cuestiones que, bueno, que además incluso son controvertidas en el gobierno de coalición.
No sé, lo que pasa es que no sé si creerme o no creerme que esto sea solo cosa de Pablo Iglesias y que el presidente deja hacer. Yo creo que es un reparto de papeles en el que están están completamente de acuerdo.
Sí.
Si recordáis hace 2 años, cuando unos presupuestos fallidos, Pablo Iglesias se acercó a la cárcel en Cataluña a visitar a los presos para hablar de los presupuestos, y se entrevistó con Junqueras, etcétera, ¿no? Que al final no salió. Quiero decir, que yo creo que hay un reparto de papeles y que, bueno, cada cual le toca el suyo. Para Pablo Iglesias resulta mucho más cómodo este, porque él ya tiene en su estrategia y se reconoce ese papel de cercanía absoluta pues con Bildu, con Esquerra Republicana, etcétera, y al gobierno en conjunto y a Pedro Sánchez, yo creo que le viene muy bien. De todas maneras, respecto al tripartito, acordaros que en las últimas elecciones del País Vasco Pablo Iglesias ya intentó el tripartito con Bildu, PSC y Podemos y no salió.
Bueno, pero ahí hay un factor, ahí está el factor PNV. ¿Qué es lo que no puede hacer el gobierno?
No, ya, pero digo que yo no salió en País Vasco y tengo muchas dudas de que en Cataluña, a pesar de los intentos que se van a hacer, tengo muchas dudas de que ahí en Cataluña se forme ese tripartito.
Fíjate, yo tenía algunas dudas sobre esto porque son capaces de decir tantas y tantas cosas al mismo tiempo, no sé si concederle algún tipo de importancia a lo que ha dicho Miquel Iceta en una entrevista este fin de semana con el Día del Mundo, de que no pactará con ningún partido que quiera la independencia. Cuando días antes ha estado poniendo en valor los pactos con Esquerra Republicana y Bildu para el presupuesto que ha confeccionado Pedro Sánchez. Es que ya no sé cómo interpretar directamente a la clase política española, porque no sé lo que vale su palabra, probablemente muy devaluada en los últimos tiempos por hacer una cosa y la contraria con días de diferencia o con horas.
Yo, de todas maneras, cuando digo que Pablo Iglesias ha adoptado ese papel de facilitar esa confluencia estratégica, en ningún momento digo que sea en contra del criterio de Sánchez. O sea, esto que se presentaba poco menos de que Iglesias le impone a Sánchez el apoyo de Bildu, no, a Sánchez deja hacer y le viene bien, además, y efectivamente, como dices, Miguel Ángel, yo creo que hay un reparto de papeles en los que, bueno, pues a Sánchez le beneficia lo de Bildu. En ningún momento he visto ya a Sánchez que realmente hiciera ascos el apoyo de Bildu.
Todo lo contrario, ¿no? Ya expresó su pésame a un etarra que se había suicidado.
No, perdonad, yo tengo que discrepar. O sea, vamos a ver, os doy la razón si lo situamos en el momento presente. Pero si nos vamos 4 meses más atrás y recordamos el acuerdo que suscribió el Partido Socialista, en concreto Adriana Lastra, con Bildu, a cambio de la reforma íntegra de la reforma laboral para sacar adelante uno de los estados de alarma, acordaos el temblor político que eso produjo, la reacción interna del Partido Socialista, de una parte del Partido Socialista, quiero decir, y cómo de repente yo creo que se arrugó, Sánchez le...
Pero no por el pacto con Bildu, Luis, sino por el tema de la reforma laboral, porque además al final la que se escandalizó y la que paró todo aquello fue Nadia Calviño. Es decir, una cosa es el acercamiento a Bildu y otra según qué cosas pacta, y en ese momento por lo de la reforma laboral, pues efectivamente no era el tema que tocaba. Pero no porque se cuestionara el pacto con Bildu.
Yo creo que sí se cuestionaba el pacto con Bildu, Cristina.
No, yo creo que entonces ya no.
Pero creo que no estaba lo suficientemente madura la coalición de gobierno como para poder aguantar la digestión de un paso tan importante y un salto cualitativo tan llamativo y tan contundente como ese. Sí que creo que ahora, bueno, pues Pablo Iglesias se encarga de administrarle un poco de sal de frutas a esa digestión tan, tan complicada que está siendo y que es y que genera. Ojo, es que Pedro Sánchez ha tenido que dirigirse por carta a la militancia y ha tenido que dirigir otro mensaje en las últimas horas porque no hay mucho convencimiento en la militancia y Pedro Sánchez lo sabe. Yo creo que más que la militancia, en lo que debería centrarse el presidente del gobierno es en los votantes. La militancia está a partir un piñón muchas veces con el líder y probablemente no sea tan contestataria como puede llegar a serlo las personas que están dispuestas a votar, que en algunas encuestas que hemos visto en las últimas semanas, la última semana hemos visto una encuesta de 20 minutos que ya empieza a decir que la erosión que sufre Pedro Sánchez como consecuencia de todo esto es evidente. Y no creo que sea ni mucho menos casualidad la entrevista esta mañana de Zapatero saliendo a bendecir en Televisión Española los pactos con Bildu y saliendo a reclamar a toda la disidencia personificada en personas como Felipe González, que por favor tengan lealtad, que guarden silencio y que ellos también pues se apresten a dar su placeta a este pacto con Bildu. Ahora ya sí empieza a estar la cosa un poco más madura, porque las digestiones de este gobierno son largas, pero al final la cosa termina pasando, ¿eh?
Yo, ahora has citado la encuesta de 20 minutos, y quien la conoce mejor es Miguel Ángel Liso, porque para eso está ahí en el puente mando del grupo. Pero a mí me da la sensación de que no es una mala encuesta para el Partido Socialista, ¿eh? O sea, ten en cuenta que quien se cuelga las medallas del escoramiento a la izquierda que está imponiendo el señor Iglesias es el Partido Socialista. El Partido Socialista lo que está haciendo poco a poco es devorar al electorado de Podemos. Y tú analizas la letra pequeña de esa encuesta y dices, es que cada vez es más menguante, digamos, el trozo de la tarta que le toca a Podemos, en beneficio del PSOE.
Sí, es cierto que en esa lucha interna entre Podemos y PSOE la encuesta no era muy perjudicial para el Partido Socialista, pero en el conjunto, Luis, la valoración del gobierno era la peor desde que se empezaron a hacer encuestas y la intención de voto, la suma de lo que es de la derecha ya superaba y podía, en el mejor de los casos y en el caso de las horquillas más altas, daba la posibilidad de acceder al gobierno a la derecha. Y ahí es que además se hizo en un momento la encuesta en el que surgió lo de Bildu. surgieron las luchas internas que trascendieron dentro del propio gobierno, y todos sabemos que en política todos los temas de luchas internas al final se acaban pagando. El hecho de que este hombre haya logrado conseguir ya esa mayoría prácticamente hecha a los presupuestos generales del Estado, es verdad que le da 2 o 3 años de permanencia, y que 2 o 3 años en política puede ser muchísimo, de estar en el machito un día a no estarlo, ¿no? Pero vamos, en esa semana exacta, porque no dejan de ser radiografías de un momento dado, como sabemos las encuestas, esa confluencia que hubo de Bildu, Esquerra, las peleas internas dentro del gobierno, las discrepancias, las contradicciones, etcétera, etcétera, la encuesta realmente era, en conjunto, era negativa para el gobierno.
Lo que ocurre, Miguel Ángel, que tú mismo lo decías, que tenemos un horizonte electoral tan lejano.
Claro, es lejano.
Que yo creo que ahora mismo estamos todavía con todo el tema de la pandemia. Discutíamos la semana pasada, ¿no? Y se comentaba, bueno, y si la economía, viene la vacuna, la economía empieza a repuntar, es decir, bueno, tenemos unos escenarios políticos que pueden cambiar en pocos meses. Pues fíjate, de aquí al 2023, es que puede no tener nada que ver, que sí, eso es lo que ha pasado. Es que yo creo que, claro, que ahora mismo la radiografía sobre intención de voto es que la tendencia que puede ser hoy, mañana se puede invertir.
Por eso la ponía,
que
en ese contexto,
muy complicada, sí.
La ponía en ese contexto de que no fue una buena semana para el gobierno ni para los dos partidos que lo sustentan. Ahora, dentro de un año, lo que tú dices, la vacuna tiene sus efectos, la economía se recupera, la gente tiene aquí cierta capacidad de olvidar. Eso es lo que habrá que ver.
Claro, lo fía todo Pedro Sánchez, en primer lugar, es al apoyo que tiene mediático en este país. Yo creo que es importante y nada desdeñable, y siempre conviene tenerlo en cuenta. Ese es un factor, yo creo, determinante y decisivo. Y en segundo lugar, además de los medios, lo fía todo a lo que decís. Llegada de la vacuna, y no nos olvidemos, llegada de las ayudas europeas, porque eso sustenta el presupuesto de recuperación, así lo ha denominado el presidente del gobierno y Pablo Iglesias, y a partir de entonces vamos a ver cómo cristaliza la recuperación y si Pedro Sánchez es capaz de sacar a este país de un lugar donde nos va a costar salir bastante más que a otros lugares de Europa.
Hay un factor que me gustaría que analizáramos después con un poquito más de detenimiento, porque con Juan Pablo Polvorinos delante, cualquiera llega tarde a las noticias de la serie, sobre todo después de haber empezado 5 minutos tarde la tertulia de hoy, pero...
9.
7. Ni para ti ni para mí. No empecemos aquí ahora a hacer aquí de gitano. Bueno, total, que es... me hace gracia porque yo he tenido la oportunidad el viernes de hablar con una de las personas que sí que tienen acceso a la sala de máquinas de Moncloa y tal. Me quedé muy perplejo porque ellos sostienen que no va a haber tensión después de los presupuestos con los partidos independentistas. El que sí será. Habéis pactado con el tigre. Y el tigre tiene en su propia naturaleza ejercer de tigre. Es decir, te ha dado los presupuestos, te ha dado la estabilidad, y ahora, una vez que pasen las elecciones catalanas y que todo esto se serene, empezarán a decir, vamos a la mesa de negociación, vamos a hablar de la autodeterminación, vamos a hablar de los referéndums, vamos a hablar de los indultos, vamos a hablar de la reforma de la sedición, vamos a hablar, en fin, de todo lo que es la panoplia de reivindicaciones independentistas que nos conocemos de memoria. Y a partir de ese instante vendrán para el gobierno momentos de apuro de cara a la opinión pública, porque hay que reconocer que todavía este es un asunto que al gobierno le sale caro. Ya os acordáis en las conversaciones de Pedralbes y cuando estuvo más tensa la reivindicación de máximos del independentismo, pues el gobierno lo pasaba a regular. Y de hecho sufrió un varapalo notable entre las segundas elecciones respecto de las primeras. Bueno, lo que me decían mis espías paraguayos monclovitas era que no esperáramos ese tipo de actitudes por parte de los partidos independentistas, porque el independentismo, tanto el catalán, que representa Esquerra, no el que representa Junts, que va por otra vía, y el independentismo de Otegi, es decir, de Bildu, han cambiado sus estrategias y que, por lo tanto, ahora no están en la reivindicación a corto plazo, están en ampliar la base social que decía Junqueras ya hace algún tiempo para el independentismo, y que van a dar la sensación de que se bajan del monte y que no van a empezar a reivindicar con un carácter imperativo y a corto plazo cosas que al gobierno le puedan preocupar. Y a mí me gustaría saber si esa impresión que me dieran esas fuentes coincide con vuestro criterio, ¿no?
Yo comparto esa impresión porque creo que en Cataluña, después de las elecciones, van a tener mucho tiempo para recomponerse y va a ser Yo creo que la formación de gobierno allí va a ser larga y compleja. En el caso de Bildu, Bildu tiene un planteamiento a largo plazo también, no es un planteamiento inmediato, pero sí es verdad que hay determinados debates que no van a dejar que se duerman y que ya están sobre la mesa, tú los has comentado, que es la sedición y el indulto. Políticamente tiene mucho menos costes la reforma del delito de sedición que los indultos, que yo creo que va a ser la vía elegida, porque sí que los indultos eso puede tener más costes políticos. Pero yo creo que más allá, bueno, a lo mejor RC en su momento, cuando haya un gobierno, en función de cómo sea también lo de la mesa bilateral, pero yo sí tengo la sensación de que va a ir un poquito más despacio, porque tanto un independentismo como otro está inmerso en una estrategia un poquito a más largo plazo, pero con algunas cuestiones para que se resuelvan rápido. Y una es la cuestión de los presos, sin ninguna duda.
Bueno, aunque lo trataremos ahora con más calma, aunque solo sea para fijar una posición inicial, Miguel Ángel, ¿tú estás de acuerdo con Cristina?
A cortísimo plazo, y les han dicho, guardaros bien, que habrá postre sorpresa. Pero a continuación de ese cortísimo plazo habrá problemas con los partidos independentistas, sin ninguna duda.
Habrá problemas a largo plazo. Como la bestia está de paro biológico voluntario, entonces vamos a seguir dándole cosas. Cuando despierte será peor.
Bueno, pues vamos a las noticias de las 6 de la tarde y luego ya desarrollamos, digamos, lo que acabamos de anunciar a modo de titulares.
En casa de Herrero, es radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Continúa en el Congreso el pleno donde se debaten desde hoy hasta el jueves las enmiendas parciales a los presupuestos generales del Estado. Duras críticas de la oposición a unos presupuestos que consideran se basan en supuestos irreales y no servirán para afrontar las consecuencias de la pandemia. Las cuentas públicas cuentan ya con el apoyo de Esquerra, PNV, los proetarras de Bildu, PDeCAT y Más País. En total son 186 votos. La portavoz de Ciudadanos en la Cámara Alta, Lorena Roldán, ha sido muy crítica con el PSOE y su pacto con Bildu.
Menuda vergüenza tener estos socios que ya le han dejado claro que les van a sacar hasta los higadillos para la gobernabilidad de un país en el que no creen. A mí me dan arcadas.
Desde el Partido Popular tachan de inaceptables que en mitad de la crisis del COVID se eleven los salarios de los altos cargos. María Llanos de Luna es diputada del PP.
Con los 55,8 millones de euros que nos cuesta la subida de sueldo de los numerosísimos altos cargos de esta hipertrofiada administración, se podrían contratar 1.850 médicos, 2.056 enfermeros o 300 funcionarios.
Además, continúa el debate sobre la armonización fiscal. Dice ahora el vicepresidente andaluz que él siempre ha apostado por ello. Dice Juan Marín que él siempre se ha mostrado a favor, aunque dice que quiere ser cauto hasta analizar si lo que propone el gobierno podría invadir competencias autonómicas. Eso sí, ha advertido de que la cita de armonización exigida por Esquerra debería ir acompañada de un nuevo modelo de financiación autonómica.
Yo siempre he apostado por la armonización fiscal. Yo creo que todos pensamos que vivamos donde vivamos, debemos de pagar exactamente los mismos impuestos para contribuir al estado del bienestar y al desarrollo de nuestro territorio. Pero claro, eso es cuando se parte de las mismas circunstancias y con las mismas oportunidades. En este momento yo creo que la reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas, no solamente para las comunidades, también para la financiación de los ayuntamientos, es clave si queremos también llevar a cabo, como le decía, una armonización fiscal justa. Si no, no sería justa.
El Consejo de Transparencia ha ordenado al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Considera este organismo que no se vulnera el derecho a la protección de datos y, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte de los ciudadanos en decisiones relevantes. El Consejo de Transparencia se ha posicionado así a favor de un abogado que el mismo 6 de mayo, en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos, pidió al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos. Ahora el Ministerio tiene 6 días para dar a conocer los nombres de estos expertos.
Gracias, Jesús. Y de fuera de España, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, ha descrito como infamias las acusaciones vertidas contra él y sobre las que se cimenta el juicio que por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, que se ha iniciado formalmente hoy tras la breve vista de la semana pasada. Junto a Sarkozy se sientan en el banquillo su abogado Thierry Herzog y el juez Gilbert Aciberg, este último después de que el tribunal rechazase los alegatos de sus abogados para evitar comparecer en el juicio por su estado de salud. El expresidente francés se arriesga una pena de hasta 10 años de cárcel y una multa de hasta 1 millón de euros. En los deportes, acaba de hablar en rueda de prensa Zidane. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. De cara al partido que mañana enfrenta al Real Madrid con el Shakhtar en el Olímpico de Kiev de Liga de Campeones, preguntado el míster por si le está siendo más complicado entrenar al Real Madrid este año.
Más difícil, bueno, seguramente porque es la situación donde ahora no encontramos nuestra regularidad, pero no creo que siempre hemos tenido en el Real Madrid momentos de dificultades, siempre. Yo como jugador también. Y como siempre en este club hay momento difícil, pero que siempre superamos, y eso es lo más importante, superarlo.
Mañana también el Atlético de Madrid se mide al Bayern en el Metropolitano.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de dos accidentes en Valencia. Uno en la entrada por la CV35 en Liria y otro en la A7 en la Alcudia en dirección a la capital del Turia. En Madrid, complicaciones de salida por la A5 en Alcorcón. En Toledo, tráfico lento en la A42 en Illescas en dirección a la capital de la provincia. En Guadalajara, intensa la 2 en Alovera hacia Madrid, y en Barcelona en ambos sentidos retenciones en la C-17 en Parets y también en la P-7 en Barberá del Vallès hacia Tarragona.
Gracias, Marina. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, 5 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Habíamos dejado el debate planteado más o menos en los términos de si acabará la reivindicación agresiva y a corto plazo de los independentistas, que podría colocar en problemas al gobierno, sí o no. Y entiendo que Miguel Ángel y Juan Pablo discrepaban un poco de Cristina. Cristina sí que creía que podíamos ir a otro ritmo distinto. Vosotros no, ¿no? Juan Pablo, ahora es el momento de defender argumentalmente tu posición.
No, yo lo que creo es que, el nacionalismo y el independentismo en España ha demostrado que sabe manejar los tiempos. Evidentemente se equivoca con sus errores, pero sabe manejar los tiempos de una manera que yo creo que los articula con bastante inteligencia, sobre todo a la hora de extraer del exprimidor del Estado todo lo que necesita. Y tengo la impresión de que Pedro Sánchez, a cambio de obtener un momento de cierta tranquilidad en esta semi-hibernación de los ínfulas soberanistas o independentistas que tengan algunos, pues Pedro Sánchez piensa que va a poder sacar un momento de cierta calma a cambio de tener estabilidad en la Moncloa. A mí esto me parece un mal negocio, porque el independentismo todos sabemos en qué está. Arnaldo Otegi lo ha repetido, en Esquerra Republicana de Cataluña están también cociendo a fuego lento, es que la rueda de prensa que han hecho juntos Marta Vilalta y Arnaldo Otegi creo que tiene y cobra todo el sentido. Son dos partidos que comparten una forma de hacer política, una manera de ver las cosas, un futuro en común, una hoja de ruta, si lo queremos llamar así, a la hora de plantearle un reto al Estado. Y yo tengo la impresión de que los gobiernos en España, que han ido dándole algo de alpiste al independentismo, a ver si así se callan un poco y tal, pues al final la factura sale bastante cara. A mí esto me parece que no es un buen negocio a largo plazo. Que para Pedro Sánchez a corto plazo la estabilidad de Moncloa lo sea todo, bien, pero a mí me preocupa más que la estabilidad de Pedro Sánchez, el futuro de nuestro país. Así que creo que lo tendrá 2 o 3 años, lo tendrá, pero luego tendremos un problema como lo hemos tenido recientemente.
No, Juan Pablo, evidentemente ningún apoyo es gratis, eso lo sabemos en política desde hace mucho tiempo. Pero si el planteamiento es si van a empezar pasado mañana, ¿sabes?, a plantear una serie de reivindicaciones, yo creo que se lo van a tomar un poco con calma. Yeah. Pero porque no porque vayan a hacer dejación de lo que piensan ni de lo que quieren, sino porque creen que esto necesita un tiempo. Bildu también está intentando disputar la hegemonía de PNV. Esto nos puede parecer, ¿cómo vas a disputar la hegemonía del PNV? Pero ahora tenemos una convergencia desaparecida y la posibilidad de que RC gane las elecciones. Es decir, el mapa político Bildu se ve mucho también en RC y es un mapa político que, aunque es verdad que en política pasan muchas cosas en muy poco tiempo, pero que yo creo que no tiene las urgencias ahora mismo ellos de otros momentos, que se lo pueden tomar con calma.
Yo solamente bueno, apuntar que en política y en muchos otros órdenes de la vida, a mí me da la impresión, será que me voy haciendo mayor, pero el mañana es ya. El mañana es ya.
Pero yo, antes de la publicidad, yo os comentaba, yo creo que es un tema a cortísimo plazo. Y cuando hablo de cortísimo plazo, hablo febrero, marzo, pero a partir de esos meses yo creo que los independentistas van a poner encima de la mesa las reivindicaciones de las que vienen haciendo gala ya desde hace tiempo. No tengo ninguna duda.
Pero Miguel Ángel, no va a haber gobierno hasta, por ejemplo, en Cataluña, hasta en marzo no hay gobierno todavía, ni de broma, creo yo.
Bueno, febrero, marzo, abril, cuando hablo de cortísimo plazo hablo de 3, 4, 5 meses, no lo sé. Pero que quedan 2 o 3 años por delante de gobierno Sánchez, en el que vamos a ver una tensión otra vez tremenda, dialéctica, seguramente, entre los independentistas y el gobierno, o parte del gobierno, yo no tengo ninguna duda. Pero yo digo que va a haber una tensión, no en tanto porque el gobierno no asuma alguna de las peticiones o exigencias que ellos planteen, sino porque Pedro Sánchez sabe que más cesiones en este campo hacia la autodeterminación por parte de los independentistas es un escollo de cara a las elecciones generales.
Sí, pero
lo sabe.
Lo sabe, pero no deja de darlas. Es decir, es que el problema, es verdad que la autodeterminación no. Hasta ahora ningún.
Lo digo ministro, en ese avance.
Pero el avance se va produciendo.
Concesiones que vayan un poco en esa línea, como algunas ya se han producido.
Pero son como Miguel Ángel las migas de Pulgarcito. Es decir, al final.
Dicen, de momento.
¿Y te parece pero, poco? Es decir, es
no,
que
no, ya, pero
el castellano como lengua vehicular. O sea,
sí, no digo que de momento esas son las concesiones que se han hecho.
Claro.
Que van a continuar haciendo más peticiones, está claro. Y
pues
ahí
claro,
es donde Pedro Sánchez se va a debatir en una tensión dialéctica, porque sabe que de cara a las elecciones generales a 2 años vista, ese es un escollo en según la percepción general de la sociedad española. Y lo sabe. Ahí es donde él tendrá que lidiar, torear y a ver qué es lo que puede hacer. Porque si da más pasos en ese sentido y eso es percibido negativamente por la sociedad española, se está jugando la repetición.
Pero yo en esto no estoy de acuerdo con Miguel Ángel, y voy a intentar explicar por qué. Nos parecía, incluso en boca de Pedro Sánchez nos daba la impresión, hasta hace relativamente poco tiempo, 1 año, 13 meses, no más, que un pacto con Podemos era algo contra natura para el Partido Socialista y que no cabía imaginar un gobierno de coalición progresista como el que tenemos ahora mismo, o un gobierno social comunista, como dice ahora con ironía Pablo Iglesias, para hablar de sí mismo, y eso nos parecía que era imposible de asumir por parte del electorado del Partido Socialista. Bueno, esa parte ya está completamente asumida, esa parte de la digestión ya está hecha. Esquerra Republicana de Cataluña, bueno, pues por contraposición con los pactos con Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, yo me da la impresión de que parece un humilde pastorcillo que ha llegado al Belén a también adorar al niño, y nada más lejos de la realidad. Esquerra Republicana de Cataluña es un partido que tiene a su líder, Oriol Junqueras, encarcelado a una pena considerablemente alta de cárcel por nada menos que un delito de sedición, que por cierto es una cosa bastante grave. Y ya digo que por contraposición a lo que está haciendo el Partido Socialista con Bildu, parece que Esquerra es menos, pero Esquerra en realidad no es menos. Entonces, Pedro Sánchez utiliza muchas veces la técnica de hacer una barbaridad y por reiteración convertir esa barbaridad en algo que nos parezca completamente normal, empezando por la mentira o la contradicción, que es algo que en la sociedad española ya es inocuo y está completamente asumido. Y a partir de ahí, de la repetición de una barbaridad, pues nos da la impresión de que, bueno, pues tampoco pasa nada. El ejemplo del Consejo General del Poder Judicial creo que es bastante claro también.
Pero
lo que propone Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, de que sea el gobierno el que elija al Consejo General del Poder Judicial y no una mayoría cualificada de 3/5 del Congreso, nos parece una barbaridad. Pero claro, es que ya nos parecía una barbaridad que los 3/5 del Congreso, que son los políticos los que eligen a los jueces, ya para mí sí que lo es. Entonces, como vamos construyendo una barbaridad sobre otra más grande, al final la menor te parece menos. Y en eso es en lo que está Pedro Sánchez.
Ya, pero Juan Pablo, tú dices que estos temas parece que están asumidos. Y yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que en este momento, fruto de estos problemas a los que has citado, Esquerra, Bildu, el gobierno de coalición, las contradicciones, las concesiones que se han hecho, yo creo que han creado una profunda división en la sociedad española.
No, pero empieza por Podemos.
No, no.
¿Tú crees que está asumido eso, Miguel Ángel?
No, pero yo digo que por parte de... Yo me refiero a los ciudadanos.
Claro, por eso.
Yo creo que esto no se ha asumido. O sea, yo creo que hay mucha gente en este, en España, que no asume estas cosas que están pasando. No sé qué ocurrirá en las elecciones, pero no, que si fuera asumido, parece como si en general la mayoría ya aceptara este tipo de cosas, y yo creo que no. Yo creo que ahora, por desgracia, hay una profunda división en la sociedad española sobre
no esto. Pero no tiene que ser, no tiene que ser la mayoría, tiene que ser la mayoría que le ha dado el poder a Pedro Sánchez, es decir, el electorado del Partido Socialista.
No, pero eso no evita que haya una profunda división. ¿Por qué? Porque esa mayoría que ha obtenido Pedro Sánchez es fruto de una ley electoral que permite que en Cataluña, País Vasco, en algunos sitios, determinados votos valgan mucho más que en otras comunidades. Eso es lo que le permite. Si no fuera por esos votos de los independentistas, Pedro Sánchez no sería presidente de gobierno. Y eso es fruto de la ley electoral.
Miguel Ángel, que la noche electoral lo que le decían a Sánchez era con Rivera no.
Exacto.
Y yo estoy exactamente, no le decían con Pablo Iglesias no. Y yo creo que se va asumiendo con normalidad cosas que efectivamente nos podían parecer ciencia ficción apenas unos meses, pero que nos podían parecer ciencia ficción por lo que decía el propio PSOE de Bildu. O sea, por lo que decía la propia dirigencia socialista de Bildu, lo que decía hace unos meses y lo que decía ahora. Y yo creo que las cosas, como la sucesión de acontecimientos políticos es tan rápida, vamos asumiendo como natural cosas que antes no nos lo parecían. Y yo estoy convencida de Miguel Ángel que de aquí a no mucho tardar conseguirán normalizar la participación de Bildu en la vida parlamentaria.
Sin duda.
Se venderá pues como una ventaja. Yo entiendo que el nerviosismo de Paz, de Lambán, de todos ellos es por su electorado, pero conseguirán normalizar eso.
Pero que seguro que sí, y esa es su estrategia política. Y mira, si en las próximas elecciones, fruto de esa supuesta normalidad de la que habláis, Pedro Sánchez saca 160 diputados y Podemos 60, os daré la razón. Pero mientras tanto yo creo que debemos asumir...
Nos lo pones difícil, ¿eh?
No, Miguel Ángel, lo estás... que te has quedado corto.
Digo que debemos asumir, y yo creo y así lo pienso, que ahora mismo la sociedad española está en una profunda división por el tipo de política que se está haciendo y por muchas cosas.
Bueno, pero esa división...
Que lo intentan normalizar. Hombre, es lógico, es obvio, es evidente. ¿Cómo no van a intentar normalizar dentro de su estrategia política? Otra cosa es que en el conjunto de la sociedad eso se acepte o no se acepte.
Eso yo creo que Bildu dejará pasar un tiempo porque le conviene también.
Seguro.
Dejará pasar un tiempo sin meter el dedo en el ojo y dejará Bildu pasar un tiempo
Bildu
en que aparezca como un socio parlamentario pues perfectamente asimilable a cualquier otra fuerza política.
El Bildu sí, pero Esquerra no puede, que las elecciones catalanas están a la vuelta de la esquina.
Bueno, las elecciones subirá un poquito el tono, pero tampoco le interesa el recibo, es decir, si va a votar sí a los presupuestos, tampoco le va a interesar hacer mucho ruido, creo.
Bueno,
yo,
pero Esquerra tiene una situación comprometida. Yo lo de Bildu lo veo claro, es decir, yo creo que Bildu ha llegado allí y dice, bueno, yo entiendo que este periodo de blanqueo exige un tiempo y yo tengo que portarme aparentemente bien, es decir, no elevar el listón de la reivindicación demasiado, porque si no voy a terminar siendo un problema para el gobierno. Yo lo que quiero es estar aquí y hacer lo que ha hecho Esquerra durante tanto tiempo, empezar a conseguir concesión a concesión, ir engordando, que el independentismo se dé cuenta de que yo soy útil aquí y que por lo tanto cada vez tenga más adeptos y que el Estado sea más débil para que cuando llegue el momento de la confrontación final tenga un adversario con menos musculatura. Yo creo que esa es la estrategia y la entiendo en Bildu. En la Esquerra es más complicada por la relación con Junts, es decir, hoy hemos visto cómo Laura Borràs se ha llevado el gato al agua, va a ser la gran candidata de Junts, rompiendo incluso amarras con Puigdemont y yéndose a una posición muy montaraz y por lo tanto muy agresiva. Claro, aquí caben dos posibilidades. Después de las elecciones catalanas, o hay un tripartito o algo parecido, es decir, un gobierno solitario de Esquerra, pero apoyado desde fuera por el Partido Socialista de Cataluña, en cuyo caso las relaciones entre Esquerra y el Partido Socialista no podrán ser muy tensas, o hay un acuerdo con Junts per Catalunya, en cuyo caso Esquerra no se podrá quedar quieto como Bildu, porque será excitada por su socio de coalición, ya no te cuento la CUP, para mantener una posición exactamente igual de agresiva que antes de la pandemia.
Hombre, pero yo creo que mientras tengan el Palacio de la Generalitat, al final será RC la que marque los tiempos. Es decir, cuando eres, durante todo este tiempo, RC se ha dejado arrastrar, a mi modo de ver, muchas veces de una manera completamente inexplicable por la estrategia de Puigdemont, para no ser acusado de traidor, de botifler, bien. Pero en el momento, si gana las elecciones, claro, todo depende de que saque más votos que Junts, aunque sean pocos, porque Junts, que no ganó las elecciones, aunque lo parezca, a fin de cuentas no sacó muchos más diputados que RC.
Si RC consigue imponerse en esa lucha por la hegemonía, vamos a ver, hay quien mantiene también la teoría de que si finalmente Junts, por lo que fuera, no entrara en el gobierno y se fuera un tripartito, era una fuerza política que acabaría desapareciendo. No sé si es así o no, pero bueno, yo creo que con RC en el gobierno marcaría más bien RC los tiempos. No se los marcaría tanto Junts, estoy convencida.
Bueno, en todo caso, esa es una incógnita que no se despejará hasta febrero, con lo cual, paciencia y barajar.
Tardará más tiempo. Yo creo que la formación de gobierno va a ser un proceso de varios meses.
Y luego también hay una consideración. Estamos haciendo una especie de prospección de lo que puede pasar a medio plazo, que es algo que yo creo que Sánchez no hace. Es decir, Sánchez está en el cortísimo plazo y le dicen, bueno, ¿qué pasará cuando...? Uy, de aquí entonces ya veremos, ya iremos negociando la situación día a día. Yo de momento he conseguido lo que nadie creía que iba a conseguir, que es una mayoría holgadísima y se han seguido sumando apoyos a los presupuestos. Hoy Errejón ha dicho que sí, el PDeCAT, que es la parte extendida de Junts, ha dicho que sí, y por lo tanto va a tener una mayoría holgadísima, o sea, pero vamos, como pero, si esto fuera jauja, o sea.
Fíjate, ha dicho una cosa Miguel Ángel, que en el fondo, porque si después de los presupuestos, por lo que sea, Pedro Sánchez se ve en la necesidad de que con Bildu no va ni a la esquina, lo dirá. Y volverá al discurso de hace 6 meses o 7, volverá sin ningún problema. Porque estamos acostumbrados a estos cambios de criterio. Entonces, si en algún momento se ve obligado por las circunstancias, por un posible castigo que vean, como tú decías, Miguel Ángel, porque la sociedad no lo asimila, si tiene que hacer un requiebro y abominar de Bildu, lo hará sin ningún problema.
Pero ahora ya pagará un precio que antes no pagaba, ¿eh? Porque ahora la unión hipostática que se ha producido entre Bildu, Podemos y Esquerra no es la que era hace unos meses. Y por lo tanto eso traerá consecuencias en las relaciones bilaterales con Podemos y bilaterales con Esquerra.
Bueno, ya veremos cómo lo solventan.
Bueno,
teniendo... compartiendo el poder, al final se sobreponen a todos los problemas.
Bueno, otro asunto que os quiero, saliendo un poco de lo que es la política así más estricta, que es lo que nos ocupa hasta ahora, hay un debate que está en la calle y que me gustaría, en fin, hablar con todos vosotros, porque las imágenes que hemos visto estos fines de semana, este fin de semana en concreto, el último, en tantos lugares de España, de unas congregaciones de gente, unas conglomerados, unas aglomeraciones tan tumultuosas, es algo muy sorprendente. ¿Vosotros creéis que los respectivos gobiernos municipales o autonómicos o la autoridad correspondiente, porque no sé de quién es jurisdicción en estado de alarma, la verdad, es un dato que no controlo, deberían establecer también limitaciones para las concentraciones en la calle, en la vía pública, sí o no?
Yo creo que lo que ha pasado en Madrid y efectivamente en otras capitales les ha pillado por sorpresa a todos. O sea, pensaban que iba a haber pues una cierta interés, atracción, pero hasta el punto de lo que hemos visto yo creo que no. Pero ya creo que estos gobiernos, yo creo que ya están planteando medidas para hacer esas limitaciones en aforos y que no haya las concentraciones que se han producido este fin de semana. Creo que están en eso ya, no queda otra opción. O sea, no pueden salir miles y miles de personas en aforos pequeños y estar prácticamente codo con codo por mucho que lleves la mascarilla, ¿no? Creo que están en eso ya, porque se han dado cuenta de que puede ser una irresponsabilidad y que si es así, en enero o antes nos podemos encontrar con una tercera ola que al final no se ha podido controlar.
Lo que ocurre es que es muy complicado, es decir, sí, que los aforos en tiendas, en bares, lo puedes controlar y, bueno, puedes exigir que legalmente no superen, ¿no?, determinado porcentaje, pero el problema es en la calle, ¿qué haces en la calle? Esa es la gran incógnita. Esto era de prever. Yo, a mí me resultaría muy sorprendente que esto los hubiese pillado con el pie cambiado. Estamos hablando de un fin de semana muy próximo a las Navidades, de las ofertas del Black. El próximo fin de semana también, es decir, el próximo puente, no hay puente, no se puede entrar ni salir, pero los madrileños se van a echar otra vez a la calle a hacer compras. No sé, o limitar los horarios o hacer turnos, me resulta muy complejo, pero salvo que metas a la gente en su casa, no veo cuál es el instrumento adecuado para impedir que haya aglomeraciones en la calle. Yo tengo serias dudas.
Yo es que no. Ha hecho público el Ayuntamiento de Madrid un vídeo que han grabado este fin de semana. El plano escenital, es decir, desde arriba.
Con drones.
Está grabado con un dron. Y es verdad que muchas veces si tú extraes o sacas una fotografía, una instantánea, desde el lugar donde, desde los ojos de cualquier persona, te parece que hay mucha más gente en la calle, pero viéndolo desde arriba es verdad que hay más distancia de la que realmente parece en la toma de la que, bueno, desde el punto de vista normal. Es verdad que en las calles va a ser muy difícil contener esto y va a ser muy difícil controlarlo. Y yo insisto en que tanto lo que vayamos a hacer en las compras de Navidad, yendo por la calle, etcétera, etcétera, como lo que a título privado en las cenas de Navidad vayamos a hacer, va a depender de todos y cada uno de nosotros. Ahí yo creo que la policía no va a poder, o las fuerzas del orden público, la seguridad, no va a poder hacer absolutamente nada. Nadie va a estar en Nochebuena controlando si esta persona, han subido tres personas al quinto, cuatro al tercero, pero del sexto han bajado dos y se van a no sé dónde. Eso es imposible de controlar. De manera que yo creo que al final todo queda a la libertad de cada uno y a la responsabilidad individual. En cuanto a las... Volviendo a lo de las imágenes que hemos visto en las calles... Yo particularmente, mientras haya cierta distancia, mascarilla, que es absolutamente fundamental, creo que no es lo que más debería preocuparnos, tanto como las reuniones a... Por cierto, acaba de salir el dato del fin de los muertos del fin de semana, son 400 muertos, una auténtica barbaridad, y 20.000 contagios casi.
400, pero de todo el fin de semana.
De todo el fin de semana.
De todas maneras...
Es una barbaridad, pero probablemente es el mejor dato de los últimos no sé cuántos fines de semana.
Pero nos hemos acostumbrado ya a unas cifras que al principio nos escandalizaban por la gravedad que tienen. De todas maneras, sí se puede controlar, por ejemplo, la aglomeración en concreto de la Puerta del Sol de Nochevieja. Están aquí un poco mareando. Es tan fácil como decir, señores, la Puerta del Sol va a estar cerrada. Va a ser imposible el acceso. Porque es la única manera. Ahí estamos hablando de gente que va a estar comiendo las uvas, que va a estar bebiendo, que no va con su mascarilla a su tienda. No. Ahí estamos hablando de una cosa que se expone a muchísimo peligro. Y me resulta muy llamativo que digan, habrá campanadas, se retransmitirá para toda España, pero la Puerta del Sol se va a blindar y se cierra.
A mí, de todas maneras, aunque solo sea por forcejear un poco, como se lo he dicho antes, retóricamente, porque no tenía aquí a Guado para discutir con él, a través del micrófono, ahora voy a forcejear con Juan Pablo. Entiendo lo que él quiere decir y no estoy muy en desacuerdo, pero ojo cómo lo formulamos, porque esto de quitarle importancia a lo que pueda ocurrir en la calle es bastante incongruente con lo que hemos estado diciendo a propósito de las manifestaciones del 8M, cuando se le restó importancia también era en la calle y bueno, naturalmente en una concentración no se mantienen tanto las distancias, pero esto de que la calle es más o menos inocua, ojo. Ah,
pero vamos a ver, en aquella manifestación lo que creo que más se criticó es que no hubiera ni distancia de seguridad ni mascarillas y que además el gobierno de España estuviera llamando. Yo no estoy escuchando.
Tampoco ha habido en Callao
no hay comparación este fin de semana. No hay comparación alguna, Luis. No hay comparación alguna. En una concentración en la calle.
Gracias a Dios.
En la que la gente, en esa concentración, se estaban dando besos entre los miembros del gobierno y la gente se acercaba, la gente tosía. Hay vídeos de algunos políticos del gobierno tosiendo, etcétera. Quiero decir. Insisto, en aquella manifestación lo que no hubo fue ni distancia de seguridad ni tampoco mascarillas. Y si empezamos por ahí, pues yo creo que las movilizaciones son bastante, quiero decir, no tienen absolutamente nada que ver. Que ningún epidemiólogo estaría recomendando que la calle Callao o Preciados o la calle Larios en Málaga esté hasta arriba de gente, pues probablemente, pero no tiene absolutamente nada que ver y unas distancias.
Pues entonces, la obligación de los políticos, si los epidemiólogos están de acuerdo en que ahí hay una fuente de riesgo potencial, es evitar en la medida de lo posible el riesgo potencial. Entonces, yo comprendo que es muy complicado, lo decía Cristina, de todas formas, porque no sé si hay herramientas legales. Es decir, si tú no confinas a la gente, es un espacio público y es la libertad de movimientos, mientras no estén explícitamente limitados, pues son los que son. O sea, yo no sé si tú puedes decir ahora, de repente, oiga usted, que salgan solo a la calle los que vivan los portales impares.
Pues no.
Pues no, probablemente no. No sé, a lo mejor resulta que el estado de alarma en vigor durante 6 meses te lo permite, no lo sé, lo ignoro. Pero lo cierto es que es una dificultad objetiva. Y sin embargo, que algún tipo de medida se debería arbitrar, yo creo que por el bien de todos sí. Pero imaginaos que siempre hemos ya adquirido la suficiente experiencia como para saber que 10 días después de una cagada, con perdón, se ven las consecuencias. Uh-huh. O sea, imaginaos que dentro de 10 días empezamos a ver que estas aglomeraciones han conseguido que la curva, en vez de ir para abajo, remonte. ¿Qué hacemos? Estaremos a una semana de las fiestas claves de Navidad. Algo habrá que hacer con carácter preventivo.
Las fiestas ilegales de fin de año.
Cuidado que los expertos también dicen que las aglomeraciones, aun con mascarilla, hay que tener mucho cuidado porque también pueden provocar contagios. Es así. De hecho, la manifestación del 8M con la que habéis comentado, en eso tiene razón Juan Pablo, había grandes diferencias y digamos que no son muy comparables. Pero es verdad que grandes aglomeraciones ahora mismo, a pesar de los cuidados, están desaconsejadas. De hecho, por eso en tiendas, en bares, en restaurantes, se está reduciendo el aforo al 25 y al 50%. Si no, si fuera solo por la mascarilla, se dejaría que fuera al 100% y no se deja.
Pero en bares y restaurantes te quitas la mascarilla, en las tiendas.
Sí, no, pero me refiero que ya te meten el 50%, el 25%, incluso hay tiendas en que hay guardias de seguridad que cuando calculan que han entrado determinadas personas, frenan y no dejan que entre gente. Es decir, que a pesar de todo, de mascarillas y de cuidados, las grandes aglomeraciones siguen siendo un peligro. Y efectivamente, en lo que decía Luis, hay que tener cuidado. A ver si dentro de 10 o 15 días estamos en un repunte por este tipo de cosas.
Y sobre todo en el momento en el que daremos el repunte, ¿eh? Porque todavía no sabemos si vamos a ser 6, 10, si en todas partes los mismos, si en unas comunidades habrá números distintos a otras. Pues imagínate que tengamos que cambiar las reglas en función de que la situación dentro de 10 o 15 días sea distinta a la que es ahora.
Si van a poder entrar, por ejemplo, adolescentes de 14 años. ¿Hasta cuándo está el límite establecido de edad?
Por ejemplo.
En el que una... Porque dices, no, son 6 adultos o 6 adultos con niños. Porque si son 10 adultos con... o quitando los niños, pues entonces a lo mejor te sale muchísima más, te puede salir 18.
En Galicia no cuentan a los niños, por ejemplo, pues eso hablan solo de adultos.
Pues eso es algo que hay que tener en cuenta, bueno, porque no es lo mismo que se junten 10 a que se junten 18.
Han pedido no contar, ni en Cataluña tampoco, lo que pasa es que me imagino que tendrán que unificar un criterio. Para eso está la reunión de Illa con los consejeros de salud, pero bueno, ha llegado el momento de despediros. Así que lo hago con el mismo entusiasmo y con la misma energía que siempre. Cristina, quedas despedida en primer lugar para que se vea que aquí no hay ningún tipo de referencia ni de comportamiento que no sea de absoluta igualdad. Tú, Miguel Ángel, en segundo lugar, quedas despedido.
Muchas gracias.
Y tú, porque
porque
te tengo más cerca.
Actualidad británica a la hora de despedirlo.
Es que tengo un reloj que no me deja
mentir. Clavadas.
6:30 clavadas.
Clavadas.
¿Y por qué sé que son las 6:30 clavadas?
Pues porque tienes el reloj de Libertad Digital.
Ahí la anda.
Amigo, y todos tenemos la oportunidad de tenerlo. Además, de cara a las Navidades, pues un regalo magnífico.
Tampoco te pases, hay 999 piezas.
Bueno, efectivamente, no, y las que se han vendido, ahora quedarán muchas menos disponibles. Pero efectivamente es un modelo exclusivo de los dos que hemos sacado por el 20 aniversario de Libertad Digital y además con la firma de la mejor garantía, la firma española Colomer & Sons. Eso significa que los materiales son de primera calidad, la caja acero, cristal de zafiro, además hemos grabado el logotipo de Libertad Digital y el precio 325€ con los gastos de envío incluidos. Pueden ver las características de estos dos relojes, elegir el que les guste más y comprar el suyo en la web yoquierouno.com.
En Casa de Herrero, es Radio.